Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, amigos, aquí Jorge de la Hidalga, otro día más con vosotros, con una invitada mitad española, mitad francesa, con un apellido, el segundo apellido del francés es complicadísimo de pronunciar, creo que es Goriot, pero yo como no hablo francés, pues voy a tener que hacer el esfuerzo. Se llama Diana Regaño Goriot, y es bailarina o bailadora, depende del momento. Y bueno, pues saludarla. ¿Cómo estás, Diana?
Muy bien. Hola, buenas noches, Jorge.
Buenas noches. Muy bien y me alegro mucho tenerte aquí porque ya vive en París y viene de cuando en cuando aquí a ver a su familia y he tenido la fortuna de poderla enganchar esta noche aquí en el programa para hacerle una serie de preguntas. ¿Empezamos con las preguntas, Diana?
Venga, vamos allá.
Muy bien. ¿Cómo te formaste en la danza y por qué?
Uf, a los porque todo empezó en realidad por la serie de Fama, que me encantaba, pero la verdad es que nunca pensé en que iba a bailar. Y una vez mi padre me dijo que daba un negrito clases de jazz y me dijo, ¿por qué no vas? Es así como Fama. Y dije, venga, ¿por qué no? Así que empecé a tomar clases y poco a poco me empecé a enganchar, empecé con el jazz hasta que me cambié a una escuela que era ya un poco más importante.
Pero eras muy jovencita cuando empezaste, ¿no?
Sí, pero no tanto como en general la gente empieza muy chiquitita, 6, 7, 8. Yo ya tendría 14, 15. No. O sea que, y además empecé sin decir voy a ser bailarina.
O sea, una carrera tardía, digamos.
Sí.
Tardía. Sí, bueno, es verdad que todas estas actividades donde el físico es importante empiezan muy prematuramente, ¿no?
Y lo que pasó es que en esa escuela, que era un poco más importante, hicimos el espectáculo de fin de año. Y ahí bailaba la compañía, que era la escuela de Carmen Senra, bailó la compañía Carmen Senra, que hacían danza contemporánea. Y cuando vi ese espectáculo, la compañía, dije, yo quiero hacer eso.
Quedaste prendada, ¿verdad?
No, es que fue clarísimo. Fue el año siguiente, empecé.
Ah, bueno,
fue increíble, sí, sí.
Y ahí realmente empezó con tu carrera, y empezaste un poco en plan amateur y después te volviste profesional al cabo de los años, ¿no?
Sí, empecé, es que empiezas yo quería hacer eso. O sea, no te planteas, yo quería eso. Entonces empecé como loca a volcarme y sin pensar realmente en un futuro, sin decir he empezado tarde. Sabía que había empezado tarde, pero yo quería eso.
Yo creo que esos son los mejores momentos, sobre todo cuando uno en la juventud pone toda la carne en el asador y se lanza sin pensar en lo que le va a pasar, lo que dirán, es adelante y es cuando rompe realmente barreras. Ya después con la edad se va tranquilizando uno y se piensa todo mucho mejor y dice, bueno, oye, esto me interesa o no me interesa, sopesa todo más.
Sí.
Pero con esa edad yo creo que es cuando realmente la gente destaca, ¿no?
Qué maravilla, cuando recuerdas, ¿verdad? Cuanto más años, peor.
Sí, dímelo a mí. Eso fueron épocas pasadas, pero muy lejanas ya. Oye, ¿a qué se debió a que eligieras la contemporánea y no la clásica? La danza clásica.
Porque es que yo no había hecho clásico todavía. Yo empecé con el contemporáneo sin haber hecho clásico.
Ah, empezaste primero por contemporáneo.
Sí.
Pero después también estudiaste clásico,
Es
¿verdad?
Que después me di cuenta que si quería hacer algo y avanzar necesitaba una base clásica. Y a mí no me gustaba nada el clásico. Yo es que he hecho todo al revés siempre.
No, cuéntanos un poquito. Entonces empezaste con contemporáneo durante unos años.
Unos años y hasta que me di cuenta que necesitaba una técnica, que eso te lo da muchísimo el clásico para todo tipo de danza. Y gracias a Dios encontré una profesora, Carmina Ocaña, que está aquí en Madrid. Y me apasioné y iba por la mañana, hasta me hice puntas y todo.
Ah, ¿sí?
Me encantó. Pero me hizo que amara el clásico.
Compaginabas clásico con contemporáneo,
¿no? Contemporáneo, sí. Que evidentemente sin pensar que iba a ser bailarina de clásico, porque eso necesitas un físico que yo no tengo. Uh-huh. Y eso sí que necesitas haber empezado antes, claro, porque la carrera es muy corta.
Claro. Sí, además que, bueno, la carrera como tal, la carrera profesional es muy corta, pero el aprendizaje es muy largo, ¿no?
Sí, sí.
Es a la inversa, casi.
Claro. Entonces ahí sí que necesitas empezar muy, muy jovencita.
Bueno, después de la contemporánea pasas al flamenco. Raíces, tema económico, nicho de mercado en un país extranjero. ¿Por qué te decantaste por el flamenco?
Bueno, eso fue increíble. Yo creo que ni mi padre, si se lo hubiese dicho antes, no se lo cree. Y pues me empezó en París. Una vez yo ya me fui a París a buscar trabajo y a trabajar en compañías allí. Poco a poco me dio por el flamenco, no sé cómo. Empecé con algunas clases así y es que fue poco a poco. Me fui metiendo y cada vez más. Y cuando venía a España me iba, amor de Dios, a tomar clases como loca. Hasta que llegó un momento en que...
Pero por eso, ¿tú qué viste? ¿Sentiste a lo mejor las raíces por un lado, pero también viste que el nicho que había en el mercado, siendo española, podía ser interesante para ti? ¿O cómo lo contemplaste?
Es verdad que había... que notas que hay un mercado ahí. Y me empezaron a salir trabajitos pequeñitos y me di cuenta que había mucho más trabajo que el contemporáneo. Pero nunca he hecho una elección ni por dinero ni por más trabajo, o me gusta o no me gusta. Uh-huh. Y en contemporáneo había trabajado en muchas compañías y la verdad es que no había nada ni que me motivase más. Era como que... No, hay algo que no... Que por desgracia hoy en día... Hay pocas compañías que me interesan en contemporáneo.
En contemporáneo. Sí. Pero tú has estado en flamenco y has estado en contemporáneo a la vez. ¿O sigues manteniendo flamenco y contemporáneo o ya no?
Es que ahora estoy con un trabajo mucho más personal.
Aparte que ahora tienes una compañía de danza,
sí,
¿no? Flamenca,
sí.
¿No?
Flamenca, sí. Pero
flamenco contemporánea.
Sí, no es muy contemporáneo, pero intento buscar mi estilo propio. Algo
sí, es
que
una
me
fusión
salga...
de estilos,
sí.
Digámoslo así, ¿verdad?
Sí.
Ah, qué interesante. Mira.
Sin llegar tanto al contemporáneo, sin...
Sí, pero tampoco un flamenco ortodoxo.
No.
Que es otra de las preguntas que te quería hacer en adelante. Sí. ¿El flamenco en el mundo crees que es un arte aceptado y comprendido en el resto de países y en cuáles cuenta con más aceptación?
Uf, yo creo que sí, que está increíble el flamenco al extranjero. Es bueno, la gente lo admira muchísimo y gracias a eso vivimos muchísimos, porque aquí en España... la gente lo reconoce y todo eso, pero el trabajo está fuera.
El trabajo está fuera, sí.
Está fuera. Aquí hay muy poco.
Aquí entrevistamos a un bailador muy conocido. Y bueno, este bailó en la ópera de Viena, el Carmen de Bizet, con Fonkarayan dirigiendo la orquesta y con Plácido Domingo y tal. Y él ha hecho su parte de su carrera en el exterior y dice que el flamenco, lógicamente, ahí en de los mares es mucho más reconocido. Y ya no te digo Japón.
En Japón es increíble.
¿Y en Europa en qué países has visto que tiene mayor aceptación?
En Alemania muchísimo.
¿Y más el flamenco ortodoxo o la fusión?
Yo creo que el ortodoxo, yo creo, ¿eh?
A mí particularmente el que me gusta es el ortodoxo, pero también reconozco que oyendo a un Morente que ha hecho fusiones de todo tipo, que para mí ha sido el figura número uno, hablan de Camarón, sí, por supuesto, Camarón, pero a mí Morente me encanta porque me desvela nuevas facetas del flamenco que yo desconocía, porque a mí las sevillanas y todo eso no me gusta, pero lo que es el flamenco puro sí. Pero Morente ha conseguido con Lagartija, Nico y con cantidad de cantantes y tal, hacer unas fusiones que yo creo que son de lo más creativas e interesantes.
Sí, 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 increíble.
Bueno, la danza flamenca, ¿en qué se diferencia de la contemporánea? ¿Utilizas la fusión entre ambas o te centras en el flamenco ortodoxo? ¿Paralelismos y diferencias entre ambas? Cuéntame.
En mi trabajo propio, ¿no?
Sí, como tú lo ves, como tú sientes, ¿qué diferencias marcadas ves entre el contemporáneo y el flamenco? ¿Cómo lo fusionas? ¿Qué similitudes ves?
A ver, similitud, bueno, como bailarina o bailadora, utilizar el cuerpo como forma de expresión. Uh-huh. Luego en el flamenco ortodoxo es como muy... tienes una libertad, pero tienes ciertas...
Sí, mantener ciertos...
Mantener ciertos códigos, uh-huh. digamos, ¿no? Entre comidas.
A Diana, perdonad, queridos oyentes, a Diana le cuesta soltar algunas palabras porque lleva tantos sí. años viviendo en Francia que ya yo creo que habla muchísimo mejor el francés que el español. Y no quiere decir que hable mal el español. Me doy cuenta que cuando hablo con ella, pues se queda trabada con algunas palabras que las quiere decir en francés, le están saliendo en francés, pero lógicamente estamos en una emisora de Madrid y tiene que usar el castizo.
Es que acabo de llegar de París.
Sí, sí, por eso.
Necesito una semana para volver.
Lo sé,
Y luego me pasa al revés allí.
Te estoy disculpando ante el respetable porque veo que quieres sí. decir la palabra en francés y la tienes la punta de la lengua y después tienes que hacer la traducción al español.
Sí, sí.
Pero bueno, eso, explícanos eso, la fusión que creas tú entre el contemporáneo y el flamenco y las diferencias marcadas entre ambos, también las similitudes. Háblanos sí. un poco, es difícil, yo
es
sé que difícil,
es difícil.
Pero es lo que estás haciendo tú en este
lo
momento.
Lo que estoy haciendo yo en este momento, sí. Entonces, en una parte de mi espectáculo lo que hice es trabajar en silencio. Trabajar en silencio, hay una primera parte que es todo en silencio, y es un poco escucha interior, que es lo que me viene como presentación de alguien. Y eso me basé sobre lo contemporáneo, uh-huh. una forma de evolucionar por ahí. Y luego decide pues trabajar con ritmo, simplemente con compás. Donde hay un cajón y palmas, y yo hacer cosas con el bastón.
Bueno, ¿qué instrumentos utilizan? ¿Hay guitarra? ¿Hay cajón?
Sí, pero en esta escena, por ejemplo, sale bastón. Y yo intenté utilizar el bastón como un objeto y decir, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo con este objeto? Explorar, ¿no? Es una forma de explorar. Mm. En vez de solamente utilizarlo para marcar el ritmo o los contratiempos, uh-huh. explorar con el bastón qué puedo hacer.
¿Y los movimientos son flamencos o son contemporáneos o son fusión de ambos?
Son flamencos, pero siempre me sale alguna cosilla que llevo dentro de todo
lógico,
lo que he estudiado,
lógico,
que te
lógico,
sale así.
Lógico.
Intento sacar eso a ver qué es lo que me sale. Intentar dejarme
sí, sí,
llevar.
Dejarte llevar.
Pero que es lo difícil. Es
sí,
lo
sí.
difícil.
Sí, lógicamente, porque no hay nada establecido. Me imagino
claro.
que te guías por los instintos, ¿no?
Y es lo que más me iba a montar fue eso. Cuando no tienes nada y tienes que montar todo. No es como, por ejemplo, en una alegría que sabes que entras, se tal cante la letra, que está todo como más codificado. Cuando no tienes nada y tienes que montar de la nada, eso te lleva mucho más tiempo.
¿Y eso cómo lo recibe el público?
Pues la verdad es que hice como dos partes, un pelín más... Donde exploré yo uh-huh. y otras más tradicionales y en general gusto más
por ejemplo, yo sé que has hecho conciertos en la isla Reunión, que es una isla del Índico perteneciente a Francia.
Qué maravilla.
Por eso, es una isla maravillosa, yo siempre he querido viajar ahí y no he podido todavía, pero te pongo el ejemplo, en la isla Reunión la gente, ¿cómo aceptó el flamenco? Porque me imagino que ahí las influencias de flamenco son mínimas si es que existe algo.
Sí, hay escuelas de flamenco allí.
¿En la isla de Reunión?
Increíble, sí, sí.
No me digas.
Hay asociaciones.
Estás pegada a Madagascar y ahí lo único que hay son lemures.
Hay flamenco hasta donde no te lo imaginas, eso es increíble.
¿Y cómo aceptó el público el espectáculo que tuviste tú ahí?
Les encantó. Lo que pasa es que ahí lo que hicimos fue tradicional.
Todo
tradicional. Y el público encantado. Bueno, un recibimiento increíble. Autógrafos después, fotos.
¿Y en Francia? En Francia sí te acepta mucho más la fusión, porque
sí.
Francia es un país de fusión de culturas.
Sí.
O sea.
En Francia, en cuanto salen cosas nuevas, todo el mundo va. Lo que les interesa es eso, la novedad, algo...
Y estás más... creo que llevas paralelo tu trabajo como autónoma
sí.
y también trabajas con otras compañías, ¿no?
Sí, porque yo sola pues te alquilas las salas, haces tú todo sola. Acabo de hacer una asociación
uh-huh.
y para poder pedir subvenciones y empezar todo como se tiene que hacer. Pero claro, ahora no hay nada.
Ya.
Entonces todo lo que tengo que hacer lo pago yo de mi bolsillo y para eso necesitas trabajar.
O sea que compaginas tu actividad laboral propia
claro.
con la de otras compañías.
Claro.
Además, no están los tiempos ahora para empezar. Bueno, ya, tú ya llevas un tiempo, tú ya llevas bastantes años en esto del flamenco.
Sí, pero bueno, luego tu trabajo propio es distinto, lleva mucho tiempo, pero es lo más interesante.
Bueno, esta pregunta te la hago porque casi me veo obligado a hacerla, ya que este programa también está dirigido a gente que está en prisión. No sé si has realizado algún tipo de representación en la cárcel. Si es así, ¿cómo fue la experiencia para ti? En caso contrario, que es el caso que creo que sea el tuyo, ¿no piensas que pudiera contar con un público idóneo, ya que en la cárcel hay mucha gente que son gitanos, que están todo el día tocando palmas, tocando el cajón en los patios y tal.
A mí me encantaría. A mí me encantaría. Una vez me llevaron, pero no fue para la gente que estaba allí, fueron para los guardianes.
Funcionarios.
Funcionarios.
Ah, fuiste. Pues entonces,
sí, pero no nos dejaron. Fue para funcionarios y ya está.
Sí. ¿Y en dónde fue?
¿En qué cárcel fue?
¿Pero en Francia?
Sí, en París. Ah, en pues las afueras de París.
De Fleur de
Mongis.
Fleur de Mongis.
Voilà. Sí. Ese.
Vaya, eso no es una cárcel, eso es un penal en toda regla.
Y lo que pasa es que los músicos, que tengo un amigo que trabaja mucho, va mucho a las cárceles, no quieren que vayamos las bailadoras. Dice, no, yo no llevo ninguna bailadora allí porque en cuanto salgáis se van a poner todos.
Pues eso,
y no quiere.
Eso es una estupidez, y te lo digo yo por experiencia, que es una estupidez, porque la gente en prisión es la gente más respetuosa que hay cuando llegan foráneos, cuando llega gente de afuera, sobre todo para amenizarles el día.
Claro.
Ten en cuenta que eso es una monotonía continua. Entonces, si llega alguien y les ameniza el día, y sobre todo si llega una chica mona y baila y lo hace bien y canta y todo eso, ellos se quedan extasiados. Ellos,
a mí me encantaría, ¿eh?
O sea, ¿y cómo fue entonces la experiencia en Francia? ¿Fue ante los funcionarios? ¿Entrasteis en prisión y disteis un concierto para
sí,
los funcionarios?
Sí, pero era fuera de la prisión, era en una sala en otra parte.
¿Y todo para funcionarios de prisión?
Todo para funcionarios, no para los...
Qué extraño, presos. Eso aquí no pasa. Aquí normalmente cuando hay un espectáculo en la cárcel van los internos y también los funcionarios que en ese momento con los custodian van también y
claro.
Participan, pero eso que se dé un concierto solamente para los funcionarios no funciona. De todas formas, esa cárcel tampoco es excesivamente llamativa, te lo digo sinceramente. Sí, yo tengo muchas referencias de ese penal y es más, es de los duros, ¿eh? Es de los duros. Bueno, como ya tengo creo como 6 invitados, 6 personas que he entrevistado aquí, 6 entrevistados, ya se han ofrecido para venir a dar un espectáculo a la cárcel. La próxima vez que yo vea oportunidad te llamaré y organizaremos.
Ay, encantada, me encantaría.
Sobre todo que tú encajarías mucho en una cárcel mixta o en la de mujeres, porque en la de mujeres que tienen un teatro, por ejemplo, en la cárcel de Alcalá Meco, de mujeres, tiene un teatro que se llama Las Yeses, que es un teatro, es un grupo de teatro famosísimo en España, ¿eh? O sea, viaja por toda España y son presas las que llevan todo el espectáculo.
¡Qué bien!
Entonces sí sería interesante, además tiene un salón de actos muy bueno. O sea, vamos a ver si para el próximo año a mediados podemos organizar algo.
Sí, sí, encantada, vamos.
Muy bien, y el salto al cine, a ver, cuéntame.
A ver, uy.
¿En qué se diferencia el espectáculo frente al público? ¿En cuál te sientes más realizada?
Es muy diferente.
Claro,
es
y quiero
diferente.
Eso que nos lo expliques a nosotros.
Bueno, cuando estás frente al público es que el público te da muchísimo. Te da muchísimo y te ayuda también a cuando estás bailando descubrir qué es lo realmente cierto, lo que haces y qué no. Es muy extraño. Cuando monté mi espectáculo, es que hasta que no lo haces delante de la gente, no te das cuenta de lo que funciona y no funciona. Te puedes imaginar una cosa, pero luego en el escenario, con el público, puede ser diferente.
O sea, que
diferente.
Hay una interactividad con el público.
Completamente. Y lo que te da un público es enorme, es muchísimo. Hay un cambio, hay algo que pasa.
¿Y en qué momento te cortas más, tú frente a una cámara o frente a un público? Si, por ejemplo, si tú estás actuando en un corto, porque ya después lo diremos en tu biografía, que has hecho varios cortos, ¿en un corto te sueltas más o en un espectáculo frente al público?
No sabría qué decir, es diferente. Frente al público tienes el track, ¿no?
Sí, la sensación.
Y delante de la cámara no tienes esa sensación.
¿Pero lo ejecutas igual de bien, tú crees, delante de la cámara? Es más, me imagino que es más fluido en un espectáculo.
Es que lo que pasa en el espectáculo
directo,
tienes,
¿no?
Empiezas y como empiezas y evolucionas y tienes un final. Es como algo largo. Y cuando grabas en cine o en lo que sea, enseguida haces una escena corta.
Son tomas.
Entonces, es muy interesante, pero es diferente, porque cortas algo, luego tienes que volver a esa sensación y cortar.
Claro,
no tienes esa evolución.
Claro. Sí, y además que no estás rodando una película en sí, estás rodando un espectáculo.
Claro.
Con lo cual tú te tienes que sumergir en ese momento en lo que estás haciendo.
Claro. Y eso es difícil, es muy difícil. De pronto una escena y tienes que estar ahí como si llevaras
sí,
ya...
Exacto.
Y eso es muy difícil.
No lo había pensado,
muchísimo.
Lo había pensado como actor, pero el actor sí está habituado a eso. Pero claro, tú me imagino que esto, el espectáculo en vivo es como el teatro, que el actor en el teatro pues se suelta y tiene ahí hora y media para desarrollar su papel.
Claro, ahora pasan cosas, te equivocas y tienes que estar ahí, que es también lo bonito. improvisando completamente, depende de lo que te esté pasando. O que algo pasa y...
Háblanos un poco de todo este último, de esta última película que habéis hecho, Red Shoes,
sí.
Que creo que está nominada a no sé cuántos festivales.
Sí.
¿De qué trata?
Pues es el cuento de Andersen, de las zapatillas rojas, pero en versión flamenco y de hoy en día. Entonces algo con unos vaqueros y como si estuviera pasando ahora mismo en la época de ahora. Y es una idea de Lorenzo Recio, el realizador, que me encanta lo que hace.
¿Qué ha hecho este hombre, por ejemplo?
Uy, ha hecho muchos cortometrajes, uno que se seleccionó en el Festival de Cannes. Y ahora lo que quiere es hacer un largometraje, está detrás de ello, luchando el pobre como puede. Pero es un pedazo de artista increíble.
Sí. ¿Y ahí quiénes actuáis de flamenco? ¿Estás tú?
Estoy yo sola.
¿Tu compañía? ¿Solas tú?
Estoy yo sola. Y la verdad es que cuando me lo propuso dije, yo no sé si voy a poder hacer esto. Leí el script y dije, es que yo no soy actriz, porque no es solo de baile, hay que actuar. De baile hay poquito.
Claro.
Y me hizo unas pruebas y me dijo, eres tú. Y dije, bueno, vamos, pero me lancé porque me encanta lanzarme a cosas así.
Pero ya habías hecho previamente otra, ¿no?
Sí, pero lo otro fue una improvisación. Lo otro fue completamente con una amiga diciendo, venga, ¿qué podíamos hacer? Y dije yo, tenía una idea siempre de hacer algún ascensor. Y nos metimos, yo improvisé y ella me grabó. Y de eso salió un montaje.
Bailando.
Bailando. Pero fue completamente una improvisación.
¿Y en los dos has bailado flamenco fusión?
Sí.
En ambos, ¿no?
Sí.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ver, para terminar, a ver, ¿dónde reside para ti el problema que acucia a nuestro planeta?
Uy, va.
A la humanidad. Hombre, claro, te tengo que pillar en alguna. Sí, es muy sencillo, tú solo piensas, ¿qué está pasando en el mundo? No estoy hablando...
Socorro, en el mundo pasa, es un horror.
Bueno, siempre hay algo, para cada persona, fíjate, a cada persona que le hago esta pregunta, pues responde, hay algunas similitudes, pero cada uno responde con su... Y casi todas casan entre sí. Porque realmente los motivos, aunque sean varios, todos parten de la misma base. A ver, ¿a qué se te ocurre a ti?
El problema del planeta, el egoísmo de la gente, el poder, el dinero.
El egoísmo,
qué pena.
Es la base.
Qué
de
pena.
Todo. Es la base de todo.
Uno, en cuanto tiene poder, se cree con el derecho a todo. Piensan en el ahora y no piensan en el después. Piensan en ellos que disfruten ahora, no piensan en la gente que están haciendo y lo que van a vivir después. Eso les da igual.
¿Ves? Decías que difícil, pero has coincidido con yo una cantidad de entrevistados ya que me han dicho lo mismo, el egoísmo.
Increíble, el egoísmo.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es uno de nuestros grandes pecados.
Qué mal.
A ver, un libro, una obra musical o una canción. Bueno, cuando digo obra musical es muy extenso, puede ser una canción actual, puede ser clásica, lo que quieras.
Bueno, el libro, uno que estoy leyendo, bueno, que ahora lo tengo un poco parado, Zen en el arte de tiro con arco.
Hombre, bueno, ¿eh? De Herrigel, ¿no?
Sí.
Joder, es que es una obra maestra de la lectura zen. Bueno, no solo de la lectura zen, es una obra maestra.
Es una obra maestra.
Yo creo que lo he leído 3 o 4 veces y lo puedo leer otras 10.
Y la verdad es que desde hace poco empecé el tiro con arco.
Sí.
Porque aluciné la influencia. Para mí fue como que todo... Ay, no sé cómo decirlo.
Tú
que es la base de todo. O sea, cuando empecé me puse en la posición para tirar y me enseñan ese respeto que hoy en día, por desgracia, hay muy poco, ese respeto al arco, a la flecha, a todo, a cómo se hacen las cosas. Que hoy en día, por desgracia, hay muy poco respeto.
En nada, exactamente. Yo empecé con tiro al arco, eso no lo sabes tú. No, yo he tirado muchísimo al arco, ya no tiro ahora. Yo iba a empezar con tiro al arco japonés.
Que es el que hago yo,
es, Kyudo. Claro, el Kyudo el libro de Herrigel, para el que no lo sepa, se basa en el Kyudo, que es el tiro de arco japonés que no tiene nada que ver con el tiro de arco. Es una especie de plasmación de la filosofía oriental en un tiro, en un arco y una flecha, que son meros instrumentos de la acción del tirador, que lo que realmente está es dejándose llevar por sus sensaciones, la respiración unida a la fusión. Entonces, es complicado de explicar así en la radio, pero bueno, es el tiro de arco japonés. Yo me quise meter en eso en mis años mozos, se me hizo excesivamente metafísico y entonces empecé con el tiro con arco normal, pero no con el tiro con arco olímpico, sino el tiro al arco pues en campestre, que se va que se va uno al campo y que tiene unas dianas prefijadas y tira ahí, que es muy divertido, y seguí, continué con ello. Pero después, cuando descubrí el aikido y otras filosofías orientales, pues empecé a leer bastante sobre el tiro con arco japonés y me fascinó. Pero también entendí que no se puede entender como tiro con arco, entonces no es... Es un, ya te digo, para mí es un mero instrumento de todo el trabajo filosófico que va detrás y de respiración.
Pero es increíble porque eso es como la danza para mí. Es como ese momento, igual que con el zapateado, es que es en ese momento ese, ¿sabes?
Sí.
Esa cosa justa que es justo ahí, en cualquier cosa de la vida, hablo del zapateado o de cualquier cosa. Y me pareció increíble... Es la unión de un montón de cosas.
Y también os comento que los grandes maestros japoneses de tiro con arco tiran con los ojos vendados.
Claro, es que no...
No necesitan ver.
No.
No necesitan ver porque saben que van a dar en la diana.
Sí.
Y dan en la diana, exacta, claro.
Es increíble.
¿Obra musical?
Obra musical.
¿Canción? Peret, yo qué sé, puedes escoger cualquiera.
Hay muchos, es que muchos, la verdad.
¿Qué
bueno,
te gusta?
Me gustó mucho en la época que hacía mucho contemporáneo, New Age y todo eso, Wim Mertens, todo
hombre, Wim Mertens.
Ahora es que estoy volviendo como para atrás. Me estoy poniendo porque he escuchado muchísimo flamenco.
Eso quiere decir que te estás haciendo vieja.
Ahora, no me digas eso.
Es que a mí me pasa lo mismo.
De pronto vuelves para atrás.
Sí.
Y digo, ahí va, que escuchaba yo Wim Mertens y de pronto me estoy poniendo Wim Mertens.
Wim Mertens es a mí.
Me encanta.
Me maravilla, me gusta muchísimo.
Sí.
Pues nada, ya hemos terminado las preguntas y ahora vamos a explicar un poco quién es Diana Regaño Goguiú. Bailarina, como digo, o bailadora, nació en el año 75 en Madrid, de padre español y madre francesa. De adolescente comienza a estudiar danza clásica y contemporánea en Madrid. A los 22 años decide irse a París en busca de trabajo. Comienza en compañías de danza contemporánea y progresivamente se fue introduciendo en el mundo flamenco. Al principio bailó en compañías que fusionan el contemporáneo con el flamenco en París y en Suiza, hasta que dejó el contemporáneo para dedicarse de lleno al flamenco. Comenzó a trabajar en la compañía de Cécile Apsara en el Teatro Mogador de París y también en el Teatro Les
Deschargeurs,
en el grupo de Ana Ramo. Seguidamente entró a la compañía Arte Flamenco, con la que sigue trabajando en Francia y en el extranjero, Bélgica, las Islas de la Reunión, etc. Participado en proyectos con otros bailadores en diferentes salas y teatros de importancia en París, como Planeta Andalucía, Flamenco en France, Teatro Jean Villard, etc. En el año 2008 crea el espectáculo Cuadro Flamenco con una bailadora y dos músicos, y lo presenta en el Teatro La Música y Danza de Épinay-sur-Seine, en el Conservatorio de Reims y en el Conservatorio de Guéguenny. Posteriormente fundó su propia compañía y estrenó el espectáculo Caminos, inaugurándose en el Instituto del Mundo Árabe en París. Igualmente bailó con el célebre guitarrista Rafael Feis, formando parte de su grupo flamenco. En 2010 realizó con Inés Hernández su primer cortometraje como bailarina e intérprete desde dentro, se titula este cortometraje, habiendo sido seleccionado en el primer Festival de Cortometrajes Flamencos de Madrid, en el Festival de Nîmes y en el Festival de Bourgogne. Igualmente actuó como actriz bailarina en el cortometraje de Lorenzo Recio, que es el que hemos comentado antes, de Red Shoes, versión flamenco contemporánea del célebre cuento de Christian Andersen, habiendo sido seleccionada en varios festivales, entre ellos el segundo Festival de Flamenco de Madrid, 2011, y creo que media docena más. Paralelamente a su carrera, ejerce un trabajo pedagógico desde el 2005 y participa en los talleres artísticos que organizan el Teatro de Chaillot de París. También imparte cursos tanto en Francia, Tours, Bretaña, Reims, como en el extranjero, en Sicilia. Está soltera, tiene una hermana, unos padres, que ya dije que son uno español y una madre francesa, ambos maestros en filosofías orientales, y en sus ratos libres se dedica a la meditación y la respiración zen, además del tiro con arco, que no lo sabíamos. Pues nada, Diana, ha sido un placer tenerte esta noche en este programa. Nos has pues abierto el panorama del flamenco contemporáneo, del flamenco fusión, que desconocíamos, y bueno, pues quedas emplazada para el próximo año para ir a la cárcel conmigo.
Muchísimas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado.
Vale, buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
Chao.